Buenas tardes, hermanos. Abre su Biblia, por favor, en primero libro de Samuel, capítulo 16. Pues va el tercer día apenas, hermanos, y yo ya estoy lleno. Me ha bendecido mucho estar aquí en la conferencia y yo espero que tú también. Yo recomiendo que invites, traigas más gente, a tu vecino, tu amigo, a quien le has estado hablando el Evangelio. Dile que hay bendición, cuando uno se acerca al Señor hay bendición y ojalá y el Señor salve gente aún de esta conferencia. Deseamos que sí haya obreros y deseamos que los que hemos estado como obreros pues tengamos de alguna forma, resucitemos nuestras convicciones que hemos enterrado o que se han muerto, que se levanten de su tumba fría la cual hemos metido. Y que, hermanos, que aunque oímos los mismos mensajes, oímos puntos semejantes, que esto, hermano, esta repetición sirva como si Dios desde el cielo está repitiéndonos sus palabras, como si Dios cada día nos dijera, no oyen lo que yo quiero con ustedes. Yo creo, hermanos, que así debemos tomar los mensajes del Señor, que una meditación hace falta en nuestras vidas, que lo que hemos olvidado, lo que hemos dejado de seguir haciendo cosas valerosas y fuertes que eran para gloria a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos abandonado, hermanos, que hoy confiando en que nuestro Dios es un Dios que puede dar otra oportunidad, una nueva oportunidad a nuestras vidas, en nuestros ministerios, pues, hermanos, volver nuestro corazón a Cristo y volver a decirle al Señor en compromiso, Señor, yo te quiero servir fielmente. Le voy a leer aquí de parte de esta historia. Dice aquí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Quiero aclarar, hermanos, no es mi texto del sermón de hoy, pero quiero comenzar esta predicación desde aquí, desde este punto de partida, como si fuera la marcha que va a arrancar mi motor. Dice aquí en el capítulo 16... versículo, vamos a leer desde el 5, hermanos. Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado el hijo de Isaí, y a sus hijos llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, y vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová, este es ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samma, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus siete hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e introdújolo, e hizo el cual rubio de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Pues, hermanos, aquí está una historia del escogimiento de un rey, el escogimiento de hombres. Y yo le llamé a este mensaje, hermanos, si le puedo llamar algún título a mi mensaje, yo tengo muchos problemas en tratar de pensar cómo llamarle. Entonces, ponle como quieras o ponle la mayordomía fiel. Y yo, hermanos, estaba viendo este pasaje, y yo lo que quiero hablarte, hermanos, es cosas que me han pasado en mi ciudad y aún aquí en esta ciudad, cosas que me han estado pasando. Y yo doy gracias a Dios de esto que me pasa, hermanos. Porque antes de empezar cualquier cosa, yo quiero decirte, hermanos, yo no soy digno de ser siervo de Cristo. Yo no soy digno de llamarme ministro de Cristo. Yo no soy semejante, es más, hermanos, hay mis padres que me engendraron en el Evangelio, o mis ministros, los cuales yo vi, hermanos, yo los veo demasiado altos para mí. Y ellos, hermanos, ellos son los que yo pienso, ellos deberían estar, siendo llamados por Dios, como este hombre Samuel, para que ponga hombres en las iglesias, para que busque hombres y los ponga en las iglesias. Y yo, hermanos, cuando yo sé que tengo ya en mis manos el encargo de Dios de que tengo que poner almas, hombres encargados de almas, yo me queda muy grande este paquete, hermanos. Yo reconozco, no soy digno, no soy el apto para hacer esto, pero yo te digo, Dios ha con su misericordia, a mí me ha encargado algo. Yo no puedo llamar a mis padres en el ministerio, porque yo tengo padres, los cuales yo respeto, están allá en Polonia, y uno está aquí en México, y estos hermanos, yo no puedo llamarles cada rato, decirles, ¿cómo le hago, hermanos? Porque ellos también tienen aquí este problema de a quién van a poner, y ellos tienen experiencia, sí, y es bueno que no, aquí en la reunión oigamos y aplicamos cosas, consejos que podemos llevar en la iglesia. Pero yo cuando me siento en mi casa y veo la iglesia y veo tanto rebelde y veo tantas necesidades que hay en el pueblo de Dios, y yo clamo a Dios, oh Señor, ¿a quién hay que poner? Y yo veo, hermanos, como Isaías, cuando se sentó debajo de un alcornoque y él dijo, yo no soy mejor que mis padres que me engendraron, yo no soy mejor que ellos. Y la verdad, hermanos, no soy digno de este ministerio. Pero yo también pensé, Dios me está llamando para algo, Dios me ha puesto en mis manos un encargo, y yo sería necio y rebelde, y también sería infiel para no continuar con esto que el Señor quiere que yo haga. Y por eso mi clamor, y yo la oración que siempre pido es, pida al Señor por obreros, obreros que vengan a la mies. Para mí, hermanos, en lo personal, esto es nuevo. Para mí esto es de buscar obreros, para encargarlos en la obra, para dejarle la obra en sus manos, es nuevo, hermanos. Cuando yo estuve aquí en la iglesia, aquí en León, cuando yo estuve aquí, estuve acompañado de hermanos, estuve casi buscando obreros. Pero hermanos, ya estando en una iglesia en la cual el Señor te encarga almas y te manda que no solamente tú les ministras, sino que establezcas ministros para que se encarguen de las almas, y tú vayas, levantas tus ojos y veas otros lugares, hermanos, yo tengo el deseo de buscar más almas en otras ciudades. Yo no sé, hermano, no te quiero presumir que es mi ministerio de aquí a 2 o 3 o 4 años o aquí a 10 años. Yo lo que quiero es terminar esta obra que Dios me ha encargado hoy. Yo lo quiero hacer bien. Y para esto, hermanos, yo creo que todo ministro, toda persona que predica el Evangelio, siempre se va a encontrar con esta primera vez de a quién voy a poner, a quién voy a reconocer. ¿Será este? ¿Será aquel? Y en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, antiguamente, yo pienso era más fácil, porque Samuel llega, hasta tuvo un error, él pensó que el primogénito de Isaí era el que iba a ser rey sobre Israel, y hasta casi lo unge, y dice, seguro es este, y Dios le dice a este Samuel, no es este. No había margen de error, hermanos, porque Dios estaba llamando a su corazón, a Samuel estaba diciendo, no es este. Y a veces quisiéramos que Dios también nos hablara, nos dijera, este no lo es. Quisiéramos, hermanos, que el Señor nos tocara así, pero ahora ponte a pensar, si fuera así, ¿dónde entonces nos tendríamos que primeramente buscar al varón de Dios al cual Jehová hablara? Y si no lo encontramos, pues no va a haber hombres los cuales va a ser puestos. Tenemos la palabra de Dios ya escrita, ya están las órdenes dichas, ya la palabra del Señor nos da los requisitos para saber y para recomendar, para llamar hombres, para simplemente ver y ver la vida que llevan, y vamos a poder cerciorarnos de que este es el que Dios ha estado llamando para su obra Este pasaje, hermanos, este pasaje nos enseña varios principios. Le digo, no es el pasaje de mi sermón, pero quiero partir desde aquí. Nos enseñan por lo menos tres principios. El primero es que no todos son llamados para hacer la obra. Sí, puede haber cientos, puede haber muchos hombres. Aquí había 8 hombres, y en este promedio de 8 era uno el cual era encargado para llevar la obra. Y como estoy llevando mi tema de la mayordomía, hermanos, ahora necesitamos mayordomos que se encargan de más mayordomos. Si es que hermanos que en verdad toman la obra en sus manos y que se encargan de los demás hermanos, porque así dijo el Señor, que él al mayordomo fiel y discreto le iba a poner sobre su familia. Entonces ahora estamos deseando encontrar varones, varones de Dios que se han puesto sobre la casa de Dios. Y créame, esta labor es algo tremenda, es algo honorable, porque hermanos, estamos hablando de las heredades del Señor, las cuales serán puestas en sus manos. Y este pasaje nos enseña, hermanos, así nada más, a simple vista, no todos son los que van a ser puestos o son llamados. Unos tienen que ser rechazados. Y a veces quizá su sentimiento herido los va a sentar en desánimo y van a ser infructuosos durante toda su vida. Pero es posible que pase eso. Pero eso nos demuestra, hermanos, que Dios conoce los corazones. Y eso nos lleva a otro principio en este pasaje. Que el escogimiento es de acuerdo al corazón, que Dios ve en el corazón y no a las apariencias. Samuel estaba viendo delante de sus ojos, estaba viendo una apariencia, y él pensó que ese era el hombre que Dios había llamado para ser rey. Esa era una apariencia, pero Dios le dice, no te vayas por las apariencias, yo veo el corazón. Y Samuel está entonces, ¿quién es? Entró quizás en alguna controversia, alguna dificultad en su pensamiento, porque había cosas que Dios no le revelaba, como también a Eliseo. No le reveló lo que cuando el hijo de la tsunamita, él murió, y Dios le encubrió para que la tsunamita llegara con él y se lo declarara. Y había cosas que no les declaraba. Y en esta, hermanos, no es la excepción. Aquí nos enseña, hermanos, que Dios ve el corazón y escoge conforme el corazón. Y no de acuerdo a las apariencias. Y otro principio que vemos aquí, hermanos, en este pasaje, es que Dios escoge a los que menos pensamos. Nosotros ponemos nuestra vista en los que aparentan, en los que aparentemente están fieles e idóneos y serán los que van a llevar la carga y todo el trabajo, pero después Dios nos quiere quitar, hermanos, las ideas que tenemos, las apariencias que vemos, y después Dios llama al que menos pensamos, que estuvo allí trabajando y haciendo su obra y que fue menospreciado durante toda su vida o todo su trabajo, y después Dios lo levanta como quien va a ser quien va a gobernar el de rey. Y estamos hablando de el hijo de Isaí, David. ¿Qué fue lo que Dios vio, hermanos? ¿Qué fue lo que Dios vio en ese corazón? Dice, Dios no busca apariencias, no ve apariencias. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de David para que fuera llamado así, el hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Qué fue, hermanos? Quisiéramos saber, ¿qué fue lo que Dios vio? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros que estamos en esta obra, que nosotros que estamos dispuestos a establecer obras y dejar la obra encargada en los hombres, quisiéramos también aprender qué es lo que Dios vio en su corazón para nosotros también poder ver esto y así encargarlo. Hombres, ¿qué fue, hermanos? Pues según dice allí en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, miren nada más, ese pasaje quizás se me hace uno de los más tristes, hablando humanamente, hermanos. Hablando humanamente, se me hace uno de los pasajes más tristes, porque estamos hablando, hermanos, estamos viendo, leemos, que es cuando un rey fracasa, cuando un rey cae, y cuando un rey es quitado sus títulos de reino. En ese pasaje, hermanos, estamos viendo cómo Dios está llamando a Samuel y lo manda con Saúl a decirle, ya no serás más rey.
Y mira qué tremenda cosa, qué triste cosa es esta, cuando proponen al general enfrente de todos en escarnio, arrancar sus insignias y no serás rey. Porque has violado el pacto de tu ciudad, porque has gobernado mal por hacer este profanación a la patria y serás avergonzado. Imagínate, hermanos, cómo los generales son así avergonzados por hacer traición a la patria. Los ponen, los paran y en público, en delante de los demás, los arrancan sus insignias y las avientan. Y ese pasaje, hermanos, así me imagino yo ese día, cómo estaba este rey Saúl, por su infidelidad a Dios, por su desobediencia a Dios. Estaba de pie y Samuel diciendo, no serás más rey, y el Espíritu de Jehová se apartará de ti. Y así fue hecho, hermanos, porque dice la Biblia que después de estas palabras, un espíritu malo de parte de Dios vino sobre este rey, sobre este Saúl, y entonces era atormentado. Pero después dice, hermanos, después de lo que leímos del pasaje de primero de Samuel, capítulo 14, dice que el Espíritu de Jehová tomó a David y anduvo con él. Si se me hace, hermanos, de los pasajes más tristes, pero allí en ese versículo 13 y 14 nos dice que le dijo a este Saúl que Jehová tenía un varón conforme a su corazón. Y si estamos hablando, hermanos, del momento de la infidelidad de Saúl, entonces vamos a considerar que lo que Dios vio, hermanos, en el corazón de este mancebo, de este joven, el cual estaba cuidando sus ovejas, lo que Dios vio, hermanos, no vio la apariencia, aunque dice, era un hombre hermoso, de parecer hermoso, y era rubio, no vio la apariencia, sino que vio su corazón, y lo que vio dentro de su corazón, podemos decir que humanamente eran iguales a sus hermanos. Como aquí todos nos vemos iguales, somos iguales conforme a la carne, hermanos. Y también así, no había diferencia, quizás unos más altos, unos más feos, unos más chaparros, pero no había diferencia carnal. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón de este hombre, de este mancebo, este David? Y yo lo que creo, lo principal que vio, hermanos, es fidelidad. Fiel. Dios vio que este David era fiel, contrario a Saúl, acababa de cometer infidelidad a la palabra de Dios. Y Dios vio a este hombre conforme a su corazón, un hombre fiel. Mira, lee los comentarios de David, busca comentarios, y la mayoría te va a decir hombre fiel. Dios lo consideró como fiel. Y no parece grande palabra, ¿verdad? Son cuatro letras, una palabra tan chica. Pero Dios, hermanos, quiere hombres y mujeres fieles en su iglesia. Dios quiere fieles. Es más, es tan importante, si nos paseamos en toda la Biblia, Dios, Él bendice a los fieles. Mira, por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel sobre toda mi casa. Dios, cuando estaba hablando a alguien de alguien y que lo alzaba, hermanos, era por su fidelidad, era por su confianza en Dios. Y no, David no era la excepción, fue un hombre fiel a Dios. Dice ahí también en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, yo me suscitaré sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, y yo le haré casa firme y andará ungido delante de mí todos los días. Dios busca hombres fieles. También vemos el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos, los ojos de Dios estarán sobre todos los fieles de la tierra para que vengan conmigo. Dios busca fieles de entre los hijos de los hombres. A Dios le gusta la fidelidad. Ve el Proverbio 13, versículo 17. El mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel será medicina. A Dios le importa la fidelidad, hermanos. Yo sé, nos excusamos y nos escondemos en versículos que dicen, Él es fiel y nosotros infieles. Pero ¿no ves? Dios lo pone para que veamos, reconozcamos su fidelidad, pero para no estancarnos en nuestra infidelidad. Dios quiere un pueblo fiel. Y desde el principio hasta el fin, nos lo dice Lucas capítulo 12, versículo 42, dijo el Señor Jesucristo y les dijo Jesús, ¿Quién es el mayordomo fiel y discreto al cual su Señor pondrá sobre su familia para que les dé su ración a tiempo? Dios quiere hombres fieles. Es importante esa palabra, fiel. También dice Lucas 10:16-10, el que es en lo muy poco es fiel, el que en lo muy poco es fiel, en lo más será fiel. Pero el que en lo muy poco es injusto, en lo más será injusto. Y si vemos también 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Y en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, hermanos, que doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y si vamos a Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2, Dios dice allí, para que pongas hombres fieles que serán idóneos para que enseñen a otros. Y si nos vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 2, versículo 10, al final del versículo, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Te parece poca la palabra? Dios busca hombres fieles. Dios busca hombres fieles. La iglesia busca métodos. La iglesia busca formas. Dios busca hombres fieles, hermanos. La iglesia busca maquinaria. La iglesia busca cómo avanzar con cosas solamente externas. Dios busca hombres fieles, idóneos, para que la máquina funcione, para que la iglesia camine. Si el predicador es infiel, la iglesia no camina. Si el predicador no predica, la iglesia no crece. Dios quiere hombres fieles. Parece sencilla la palabra, hermanos, pero es muy importante esta sencilla palabra. Tú tienes tijeras, ¿verdad? ¿Alguien tiene unas tijeras? ¿Todos? Todos tienen tijeras, ¿verdad? Sí saben qué son las tijeras, ¿verdad? Sí saben. ¿Para qué son? Para cortar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, sin el tornillito que tiene, ese tornillito que parece en 3, 4 milímetros, si no lo tienen las tijeras, no son tijeras. Tú no vas a ir al peluquero y que agarre sus dos cuchillas, ándale, siéntese, vamos a ver cómo queda. No, tú quieres ver unas tijeras o una maquinita, pero tú ves las tijeras. Pues el tornillito de esa cosa insignificante, ¿sabes cómo se llama? Se llama fiel. Las agujas para medir las balanzas, hermanos, se llaman fiel. Si no está ese tornillo, ¿gusta pasar? Si no está ese tornillo en esas tijeras, las tijeras no se llaman tijeras. Está ahí una cosita muy pequeña, hermanos, pero puede ser el fundamento. Puede ser la razón de que la iglesia crezca y fructifique. Ay, todavía no te parece importante la palabra fiel. Y tú que dices, es que yo no voy a ir a reunión continuamente. Es que no, yo no voy a ser tan fiel. ¿No te parece todavía pequeña esta palabra? Ojalá tu esposa no piense así. Ojalá tu esposo o tu esposo no diga, oh, no, yo voy a dormir en otra casa. Yo andaré con otra mujer. Ojalá y no. No, oh, tú dices, no, si es importante la palabra fiel. Es importante, hermanos, que haya hombres fieles en la iglesia. Ahora, hermanos, buscamos hombres fieles. Y yo creo, Dios vio fidelidad en ese hombre, David. Y si podemos dividir, hermanos, la vida de David, lo vamos a hacer, por lo menos yo lo voy a hacer en cinco partes de su vida. La primera, hermanos, de este hombre que fue llamado por Dios detrás del ganado, la primera parte es la parte de joven, como pastor de ovejas. Y en esa parte, hermanos, fue fiel este hombre. ¿No lo ves tú allí parado enfrente de Goliat, gritando, Jehová de los ejércitos, él me dará a este hombre porque ha blasfemado los ejércitos de Jehová? Este hombre fue fiel, hermanos. Estaba joven, sí es cierto, pero este hombre ya estaba en la edad de la milicia, ya estaba a punto de ir al ejército. Pero este hombre no, ese no le daba el atributo, hermanos, de que fuera rubio y hermoso. Él confiaba en su Dios. Por eso pudo, por eso tuvo el valor de enfrentarse a un gigantón muy grande, más grande que él, y ponerse allí confiando en su Dios y decirle, oh Dios, tú me lo entregarás. Es que Dios lo vio un hombre fiel. La segunda etapa de su vida, hermanos, es como siervo de Saúl. Y a la vez escudero de Saúl. Ah, ese Saúl estaba atormentado del mal espíritu que le vino y buscaron a uno que tocara el arpa. Qué interesante esto, hermanos. Voy a estudiar más para ver qué significaba esto, a ver si alguna música me quita mi dolor de cabeza. Pero hermanos, este hombre fue contratado por el mismo rey, fue a vivir ahí con el rey. Y su segunda etapa, hermanos, fue fiel. Él era el escudero de este Saúl. Él amaba su trabajo, hermanos. Él seguía a Saúl donde quiera que fuera. Y cuando Saúl estaba atormentado de ese espíritu, tocaba su arpa y aplacaba el mal espíritu de Saúl y se calmaba. A pesar de que tenía problemas con su propio amo. A pesar de que a veces un día quiso matarlo con su lanza que tenía a un lado, él continuaba fiel en su chamba, en su trabajo. La tercera etapa, hermanos, que veo yo en David, es la del héroe, el héroe fugitivo. Y aquí vemos, hermanos, cómo cuando empieza a ser perseguido a este David por Saúl, él tiene que huir, él tiene que irse. ¿Recuerdas aquel hecho cuando las mujeres cantaban, cuando regresaba David y Saúl, regresaban de ganarle a este Goliat? ¿Cómo las mujeres cantaban en sus coros? Saúl mató sus miles, pero David sus 10,000. Y eso le entró una tremenda envidia a este rey Saúl, que desde entonces procuró matarlo. Y deseaba tenerlo tan cerca de su alcance, para nada más tomarlo y destruirlo. Y gracias a que este David tenía un amigo llamado Jonatán, el cual era hijo del mismo rey, y que se amaban tanto hasta el alma, y una vez confesó a este David que era más y mejor el amor que de Jonatán en su amistad, que el amor de las mujeres. Él dice, es más sublime, más alto este amor del cual tenemos yo y él de fidelidad, de amistad. Y fue probado y fue fiel, hermanos. Y como fugitivo también fue fiel. La cuarta etapa, hermanos, de David, de su vida, lo encontramos como rey de Judá. 7 años y medio, él reinando en Hebrón. Y el hijo de Saúl estaba reinando sobre las demás tribus hasta que murió. Y cuando murió, continúa la última etapa de su vida como rey de Israel. Y también fue fiel. Y hermanos, alguno dirá, no, pues es que él pecó con la mujer de Urieteos, Betseba. Hermanos, este hombre, David, nos enseña, es cierto, Dios dijo, salvo ese negocio de Urieteos, este hombre, David fue fiel. Pero aún, hermanos, en su arrepentimiento de David, ¿no les he leído el Salmo 51 cuando él lo compuso? Compungido de corazón. Él en su arrepentimiento hasta fue fiel, hermanos. Él estaba confesando a Jehová, oh Dios, yo soy culpable. Yo cometí homicidio, líbrame de estos homicidios. Yo merezco ser matado, yo merezco ser echado. Él fue fiel, hermanos, hasta su arrepentimiento, y esto toca a nosotros porque no sabemos arrepentirnos. Echamos la culpa a todos. Le damos a los demás más carga para que así no sea tan pesada la culpa de uno. Ah, el ladrón dice, es que el gobierno me hizo robar. Es que dicen los psicólogos, yo creo para eso sirven los psicólogos, para echar nada más la culpa a todos y que sus conciencias sean cauterizadas. Pero la verdad, hermanos, este David, aún en su arrepentimiento, fue hallado fiel. Dios busca hombres fieles. Dios quiere de ti, de tu vida, hombres fieles. De la etapa, hermanos, que le voy a hablar, es de la tercera etapa de la vida de David. En el capítulo 24, versículo 3, en cada una de las etapas de su vida de David, este hombre fue probado en su fidelidad. Y este hombre, hermanos, fue aprobado por Dios. Él tuvo caídas, es cierto, pero él se levantó y glorificó a Dios. Y él se arrepintió, hermanos, mejor que cualquiera de nosotros. Un día nos hemos arrepentido. Y aún fue hallado fiel, hermanos. Y cuando Dios viene a David, cuando él se establece su reino, Cuando David quiere edificar casa a Jehová, Dios le da promesas tremendas que cualquier hombre ha recibido. Y David dice, ¿quién es tu siervo, Señor? ¿Quién es tu siervo para que le prometas que sobre mi casa vas tú a edificar tu templo? ¿Quién soy yo? Soy nadie, Señor.
Y él fue fiel, hermanos. Dios lo consideró así. Un hombre conforme al corazón de Dios.
Queremos hombres conforme al corazón de Dios. Buscamos varones, buscamos mujeres. Porque no, déjame decirte, hermana, no menospreciamos a mujeres. Aunque llamamos hombres para encargarle el evangelio, yo creo, hermanos, que hay muy buenas mujeres. Y podría decir que hay dos extremos. Cuando la mujer mete la pata, es mala. Es como zarcillo de oro en la nariz de un puerco. Es hermosa, pero apartada de razón. Y las pobres mujeres, a veces, no, este cuate no está hablando de las mujeres. Pero, hermanas, el otro extremo de las mujeres es que cuando hacen bien la cosa, la hacen, hermanos. Cuando obedecen, cuando son fieles las mujeres, cuando le sirven al Señor. A mí hasta me avergüenzan algunas mujeres devotas del Señor, que no cesan las acciones ni de día ni de noche a nuestro Dios. Yo he sabido de algunos que hasta consiguen un estudio y en vez de irlo a llevar él, buscan una dama para que vaya y les hable, les enseñe el estudio. ¡Qué vergüenza es esto, hermanos! ¡Hombres! ¡Pues cómo está esto! ¡Hombres! ¡Les queremos que la gente vea también fidelidad! ¡Queremos que la gente vea la fidelidad que tenemos a Dios y entonces también la imitan! Por eso, hermanos, le puedo decir que el fundamento de la iglesia es de hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Y no menospreciamos la obra, la labor tan grande de la mujer cuando hace la obra del Señor Jesús. Cuando se pone a orar, cuando se pone a testificar, es loable esta labor, es grande. Continúa, dímate, hazlo. Cobra fuerzas en el Todopoderoso y sigue tu obra. Y anímate porque el Señor, Él bendice aún a la estéril. Dice, el Señor hace poblar a la estéril, llenarla de hijos. Cobra ánimo en Cristo y Él recompensará tu obra, lo que tú haces. Pero como hablamos y buscamos hombres, creemos hombres fieles, vamos a leer este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día en que te ha dicho Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Levantándose David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así quebrantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, fuese su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Estaba yo leyendo, hermanos, esta historia de David, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. David, cuando salió de con Jonatán, él fue a Amot con el sacerdote, y allí él tomó los panes de la proposición y los suyos, y dice ahí la Biblia que este David tomó la espada de este hombre de Gat llamado Goliat, y él se fue. Y después este David fue a Achis, y después a Abuyam. Cuando llegó a la tierra de Achis, filisteo, este hombre lo reconoció, y David fingió estar loco y echaba su baba en las puertas de los moradores de allí, y no le hicieron nada. Pero después que supo que era perseguido, él se fue a la cueva de Adullam. Y dice ahí la Biblia que ahí fue cuando los muchos afligidos, con deudas y con muchas aflicciones, vinieron y se hallaron con él, y se hizo su ejército de cerca de 400 hombres. Y después se supo que este Saúl lo estaba siguiendo para matarlo, porque Saúl fue a matarlo. Él tenía ya la idea bien prevista de matar a David. Después que supo que este Saúl lo perseguía, él se fue, hermanos, a morar en Keila. Y cuando los filisteos tomaron Keila, David, él defendió esta ciudad. Pero los de Keila denunciaron que David estaba allí con ellos, porque el que no le denunciaba, lo mataban. Entonces, este David huyó de Keila y se fue al desierto de Zif. Y los del desierto de Zif le dijeron a Saúl, he aquí, David no está con nosotros. Y entonces, al saber esto, hermanos, David huyó al desierto de Onón. Y también los de este lugar le dijeron a Saúl, allí está, en ese desierto, ahí Jehová te lo ha entregado, es tuyo. Y después este David huyó, y llegó aquí, hermanos, a los parajes fuertes de Engadi. Y en este desierto dice que había una cueva, y después ellos entraron allí. Y por, mira qué tan cerca estaba de la muerte, qué tan cerca estaba su enemigo, el cual estaba en la misma cueva reposando. Había tiempos de que David estaba rodeando por acá y Saúl estaba por acá, tan cerquitas estaba de la muerte, pero él estaba huyendo. Y en esta etapa del héroe fugitivo, en esta etapa, yo veo aquí, hermanos, que David fue probado, su fidelidad fue probada en tres aspectos. Él tuvo que ser probado. Quiero decirte, tu fe tiene que ser probada. Dios prueba las fees de todos hijos de Dios para saber quién verdaderamente es fidedigno y para saber quién es el hereje. Dios prueba los corazones. ¿No has leído esto? Léelo en 1 de Pedro 1:7. Dice Dios que él prueba la fe. Él prueba tu corazón para ver qué tan fiel es a Jehová, a nuestro Dios. Y en este, hermanos, en este momento se me hace el más crítico de la vida de David, donde su ánimo estaba muy decaído, siendo perseguido por los ejércitos del rey, siendo perseguido por fuertes y feroces capitanes, siervos del rey. Y en este momento, hermanos, empieza un encuentro con este rey. Y yo veo aquí que fue probada su fidelidad, hermanos, de David en tres aspectos. El primer aspecto que fue probado, hermanos, es su fidelidad con Dios. ¿Qué tan fiel me eres tú, David? ¿Qué tan fiel me eres tú a mí? Dice Dios. Y Dios nos dice a nosotros, ¿qué tan fiel me eres tú a mí? Yo quiero gente fiel. Yo quiero gente que no se vaya de adúltero y se vaya a abrazar otros dioses y darle de besos. Yo quiero, cuando yo vengo a ti, yo quiero encontrarte y no quiero encontrar tu vida hecha llena de ídolos los cuales tú has abrazado. Cuando Dios busca tu vida, como cuando Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios quiere encontrar allí donde te dejó. Dios quiere, hermanos, Él te quiere probar qué tan fiel eres a Dios. Dios prueba nuestras fidelidades. Y a veces tú estás entregando tu cuerpo a muchos deseos de este mundo. Y tú has estado metido en este mundo y has forzado tu cuerpo a trabajar hasta más horas en tu afán. Y has visto tu tele y no te has separado de allí. Y después cuando llega la noche te duermes en tu oración y no puedes clamar a Dios porque estás durmiéndote en oración. Y tienes nada más 5 o 1 minuto de oración, quizás 1/2 minuto de tu oración. Y después en la mañana te levantas como el animal y no das gracias a Dios. Y vistiéndote, lavándote la boca, vas, gracias Señor, es que se me hizo tarde. Y Dios viene a tu vida y te dice, ¿dónde estás tú? Yo te estoy buscando y no te encuentro. Yo te quiero a mis pies y no estás. Y veo que estás dando tu fuerza y veo que estás dando tu vigor a este mundo, el cual es mi enemigo. Mi aférrimo enemigo es este mundo y tú estás dando placer tu propia vida. Y yo aquí vengo y busco. ¿Quién es fiel? ¿Quién está allí donde lo dejé? Dijo el Señor Jesucristo, dice la Biblia del Señor Jesucristo, el celo de tu casa me comió. Dios cela a nosotros, hermanos, cuando usamos nuestro templo para otras cosas, otros fines que no son de Dios. Ah, tú quizás dirás, hermano, es que Cristo dijo que ame a mi esposa, que ame a mis hijos, que ame a mi prójimo. Es cierto, hermanos, que ames a tu patrón, que ames tu trabajo y seas bien honesto en tu trabajo. Es cierto, ándele, hermanos, es cierto, yo no estoy en contra, yo predico a favor de eso. Dice la Biblia que el que no quiere trabajar, que no coma. Y el que no tiene cuidado de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Pero cuando se trata, hermanos, de que tú ya repartiste tu amor a todo este mundo, y después llega la hora cuando se trata de Dios, y tomas tu corazón y lo quieres exprimirle a Dios, a ver si sale una gota de amor, ya no sale nada. Dios dice, yo pido mi amor completo. Si tú te has esforzado a amar a todos, yo pido más de amor. Yo quiero que me ames todavía más que amas a tus padres. Esto me trae a la memoria, hermanos, aquella pareja que era llevada a la Inquisición. El hombre iba llevado para ser quemado y su esposa le decía, retráctate, niégalo, niega a Cristo por amor a mí. Y este hermano que vio a su esposa y le regañó en qué había puesto su amor verdadero. ¿No ves que esto se acaba? Ama a Dios más que a mí, eres más digno de amor que yo y que cualquiera de este mundo. Ama a Dios. Y cuando los inquisidores llevaron a este hombre a quemar, la mujer dijo, heme aquí, yo amo a Cristo también, soy cristiana. Y la ejecutaron también, la quemaron en la hoguera, hermanos. Y Dios nos quiere preguntar esta noche, ¿dónde está nuestra fidelidad a nuestro Dios? Hemos estado abrazando los ídolos. Dijo el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo, hermanos? ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes alguna cosa, alguna deuda, algo que te molesta tu corazón? ¿Qué es lo que haces? Clamas al rico. Clamas al que tiene. Clamas, buscas físicamente, lo ves, tú buscas quien te puede dar la solución de tu problema y no clamas al que te lo puede dar realmente, a nuestro Dios. Y tus labios están ahora ya buscando las cosas terrenas, clamando las soluciones en las cosas terrenas, en hombres que son polvo, que a Dios, cuando dijo Dios, clama a mí y yo te enseño, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas y difíciles que tú no sabes. Si tú te pones a clamarme en su tiempo, si tú me buscas, tú me encontrarás. Pero vendrá el día que cuando invocarán a Jehová y no lo hallarán. Invoca a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano, dice el Señor. Nuestra fidelidad es probada en esto, hermanos, en cuanto amamos a nuestro Dios. Y cuando estamos como ministros del Evangelio, cuando estamos nosotros diciendo, somos siervos de Cristo, pero también allí nuestra fidelidad a nuestro Señor es probada, hermanos. ¿Por qué? Dijo Cristo que a veces el siervo infiel ve que su Señor no viene, ¿y qué es lo que hace? Ve que tarda y dice, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus consiervos, a herir a sus consiervos y a poner su parte con los borrachos. ¿Qué tan fiel estamos siendo a Cristo, predicadores de Jesucristo? ¿Qué tan fieles estamos en el lugar donde Cristo nos dejó? Cristo te encargó X colonia donde tú debías estar y abandonaste completamente tu labor. Y cuando Jesucristo busca, te busca en la colonia, te busca en el centro, te busca en ese lugar y dice, ¿dónde estás tú? ¿Yo dónde te dejé? Y tú estás hiriendo a tus consiervos, buscando preeminencias, buscando ser alabado, buscando ser glorificado. Ese es un tipo de infidelidad, hermanos. Y por eso, a veces no son llamados por su infidelidad a Dios. Yo creo, hermanos, lo que Dios quiere es hombres fieles. Allí lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que ahora se requiere en los dispensadores que sean hallados fieles. No dice que se requiere que los dispensadores sean hallados inteligentes. No dice que sean hallados aptos. No dice que sean hallados con buenas relaciones personales. Aunque son muy buenas cosas, hermanos. De nada sirve si son infieles en la obra y tienen mucha aptitud para hacer la obra. De nada sirve esto. Yo quiero ver, hombre, el que me evangeliza a mí, yo quiero verlo en el mismo sitio junto a mí, oyendo el sermón. Eso me va a hacer a mí fiel cuando yo veo fieles. Me va a hacer fiel a mí a Dios cuando yo veo hombres fieles a Dios. Cuando completamente confían en Él y en su poder. Cuando dicen, Jehová proveerá, Jesucristo nuestro Señor no nos abandonará. Dios prueba, hermanos, este aspecto mucho de nuestra vida. Y a veces fallamos. A veces tenemos que doblar nuestra cabeza hacia abajo y reconocer, oh Señor, es cierto, no te he amado como tú eres digno. Pero Dios te da otra oportunidad para que levantes tu rostro y vos busques de corazón a tu Dios. Y como si vieras al invisible, le digas, Señor, tú existes, tú eres fiel y tú eres justo, y yo te quiero amar completamente. Yo quiero correr como el cervatillo entre las montañas, libremente. Hombres no pueden correr en las montañas, en los peñascos, se requieren cervatillos. Y así Jesucristo en alguna forma, hermanos, Él vino a este mundo tan ligero, corriendo como el cervatillo entre las montañas rocosas. Yo quiero ser como las águilas que levantan su vuelo a Jehová, a Dios. Y pueda ver este mundo tan chiquito, este mundo tan pequeño, el cual no me haga depender de Él. Sí, vivo en el mundo, dijo Cristo, andan en el mundo, viven en el mundo, mas no son del mundo. Somos de Jesucristo. Y hemos confesado un día, nuestro amor es a Cristo. Y San Pablo dice a los corintios, y el que no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. No hay opción, hermanos. Debemos amar a nuestro Cristo. Pero debemos amarlo más que como amamos nuestros matrimonios. Más que como amamos nuestras labores tan honestas y tan grandes. Todavía más, hermanos, que cuando vengamos a nuestro Dios, exprimamos nuestras vidas y todavía haya más amor para nuestro Dios. Dios prueba este aspecto, hermanos. Y fue probado este hombre. Dice, no, yo no voy a pecar contra Jehová. Si te fijas esto, hermano, yo no pecaré contra Jehová. Viene el diablo y te invita el pecado. Y cual oveja que va tras el matadero, eres llevado. Y disfrazas el pecado. Lo disfrazas también que hasta te parece bíblico el pecado. Pero no ves que al final será muerte. No camines caminos de pecado. Santifícate como tu Padre es santo. Sé fiel como nuestro Padre es fiel. Sería ingrato nuestro, hermanos, pagarle con cachetadas a nuestro Dios tan fiel, el cual nos dio bendiciones tremendas, las cuales todavía, aun siendo infieles, no nos las ha negado, hermanos. Cristo es digno de que vengamos otra vez con Él. Señor, yo te quiero ser fiel. Otro aspecto que veo yo aquí en la vida de David y en nuestras vidas que son probadas es, hermanos, su fidelidad a su líder. Su fidelidad a los que están un poco más arriba de sí. Dice la Biblia, hermanos, que nos debemos considerar más bajos que los demás. Dice así la Escritura, hermanos. Y estamos buscando hombres, hombres, hermanos, que amen a Dios, pero también hombres que sean fieles a sus pastores y a sus consiervos predicadores. La deshonestidad y la deslealtad es mal, hermanos, en nuestras relaciones como cristianos o ministros que predicamos. No queremos, hermanos, no queremos conversar finamente contigo y después, hermano, tú traes la espada en tu espalda para clavarla al momento de dar la espalda. Mira este hombre David. David tenía causas suficientes para matar. Pero él cortó la capa, el borde de la capa de Saúl. Pero él tenía una muestra, él quería mostrar algo. No lo mató. Porque él tuvo respeto. Él tuvo fidelidad a él mismo, a su propio rey. Saúl tenía, David tenía razón por matarlo. Ya era ungido de Dios. Ya había sido ungido de Jehová. Y David no lo mató. Y si te fijas como dice él, mi señor el rey. ¿Qué pasó, mi señor el rey? Y en otro pasaje, cuando David, Saúl también, se encontraron casi en la misma situación. David dice al rey, padre mío, yo soy tu hijo, padre mío. Y no era su padre en la carne, hermanos. Ponte a pensar en esta relación tan dura, esta relación tan áspera que había, hermanos, al borde de la muerte, y David todavía prefería huir, prefería escapar, que ofender al ungido de Jehová. Él tenía bien en claro esta ley que dice en Éxodo 22, en el versículo 28, al príncipe de tu tierra no maldecirás. Y tenía respeto a él, tenía fidelidad, hermanos, mira qué fidelidad tan grande, que hasta este Saúl lloró en la presencia de este hombre, este David, porque vio su corazón que le fue fiel aún contra los problemas. Y nosotros queremos hombres fieles, fieles que nosotros tengamos la plena confianza de que yo me iré de esta ciudad, yo me partiré lejos de aquí, y yo sé que este hombre no va a cambiar la doctrina. Yo sé que este hombre no va a cambiar el corazón de las personas poniéndolas contra mí. Queremos hombres, dejar hombres fieles, hermanos. Que cuando regresas, encuentras más bendición y no un dicho de que la iglesia no está creciendo. Queremos hombres, hermanos, que no cambian la doctrina. Si te fijas, hermanos, aquí había una razón suficiente para matar, pero David no quiso hacer. Y no quiso hacer tampoco como un día hizo su hijo Absalón. ¿Sabes lo que hizo Absalón? Absalón, él se puso a la puerta de su padre, el rey, en el palacio de su rey, de su propio padre, y dice la Biblia que él, cuando venían gentes al rey, dice la Biblia que él los llamaba y él les decía, si yo fuera rey, yo te ayudaría. Si yo fuera rey, yo haría tu causa justa. Y dice la Biblia que así robaba el corazón del pueblo el hijo del rey, este Absalón. Y después se proclamó rey. Y esta cosa, hermanos, es demasiado tonta, buscar la gloria en esta tierra. Mira cómo terminó este hombre Absalón. Terminó su vida mal, hermanos. La cosa con la que él se gloriaba, esa misma cosa cayó o fue causa de su muerte. Él se gloriaba de su cabello. Cuando lo cortaba, pesaba, hermanos, ese cabello. Y el tiempo de su vida, su propio cabello lo enredó y lo mató. La soberbia, hermanos, la vanagloria, la búsqueda de gloria, Sí, a lo mejor es preciosa a la vez que tú lo estás haciendo y que te ensalzan y tú menosprecias hasta tu propio pastor y hasta dices, yo lo haría mejor que ellos. Pero esa misma soberbia un día te puede hacer caer y morir en tus propios pecados. ¿Por qué no solamente dices, este hermano me persigue, ese hermano quizás no entiende, pero yo se lo dejo a mi Dios? Y voy a continuar ser fiel y leal a este hombre. Lealtad en nuestras vidas, hermanos. Estoy hablando de nosotros como compañeros en Cristo. Lealtad. Lealtad que podamos nosotros libremente dar la mano a nuestro hermano sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Que con libre conciencia pueda decir, yo les amo a todos. Pero ¿cuántos de aquí estamos, aún como predicadores, vamos a decir, yo amo a algunos nada más, porque tengo unas cosas contra alguien, y me las va a pagar? O yo he oído una estúpida palabra tan mala en una iglesia, no he oído tan más mala palabra que el de mochar cabezas. Tú no estás puesto para mochar cabezas de cristianos. Tú estás puesto aquí para la bendición de la iglesia, al menos Dios, que es fiel, para eso nos puso en la iglesia, no para mochar cabezas. Ojalá esa palabra sea quitada de la iglesia, hermanos. Desaparece de tu vida, de tu alma, esta palabra mala, sucia. Tómala como maldición. No estamos para mochar cabezas. Cristo dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. El ladrón vino para matar, para destruir, para robar. Pero dice Cristo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Si tienes roces, hermanos, mírenle la fidelidad de David. Dios quiere probar tu fidelidad. ¿Qué es lo que hiciste? Tú sí tomaste la espada y diste a tu hermano. Tú no cortaste la capa de tu hermano. Tú cortaste la arteria de tu hermano. Tú hiciste sangrar a tu hermano. Tú estás derramando sangre de tus labios porque masticaste a tu hermano. Dios quiere que seamos leales entre nosotros, mansos y humildes de corazón unos con otros. Yo sé, hay roces, yo sé, relaciones personales son duras, son ásperas, pero hay recursos que Dios nos da, hermanos, para superar estas cosas. Y uno de ellos es la humildad y la fidelidad. Dios quiere que seamos leales. Aún entre nosotros mismos. El tercer aspecto de la vida de David, hermanos, que fue probado, que veo yo aquí que fue probado, es su fidelidad con los suyos. O sea, con los que le estaban siguiendo. Fue probado la fidelidad con Dios. Primero, yo te amo, Dios, y fue probado su fe, su fidelidad también. También fue probada su fidelidad a su propio líder, a su rey. Y fue aprobado, hermanos. ¿Te acuerdas de este tipo que llegó? Yo maté a Saúl, mira, le corté la cabeza. Pues tú también vas a morir, porque no tuviste temor de levantar tu mano sobre el ungido de Jehová. Pero también fue probada su fidelidad hacia los suyos, hacia sus ovejas, a sus hombres. Mira lo que dice ahí la Biblia. Dice que esto lo dijo, sabía lo que decía. Lo dijo para quebrantar. Así quebrantó a los suyos con estas palabras. Los suyos, hermanos, eran hombres no como David. No tenían la misma idea de David, ni la misma enseñanza. Eso es algo que también puede pasar en la iglesia. Muchos nos hinchamos, pensamos que somos tan sabios, que no volteamos abajo o atrás a los nuestros a darles esa sabiduría. Estos hombres de David, hermanos, ¿qué es lo que estaban clamando? Véngate, véngate, Dios te lo entregó, mátalo y se acabarán tus problemas. Pero no decía, hermanos, no lo decían por acabar los problemas de David. No, ellos estaban queriendo acabar nuestros problemas. Oh, ya estamos hartos de huir, ya estamos hartos de correr, nada más huir y huir. Mátalo, David. Tenían sed de venganza. Y David lo sabía. Una de las maneras fieles que podemos y que debemos tener con nosotros es reconocer el estado de nuestras ovejas, el estado del ganado, hermanos. No, la reunión libre no es, hermanos, para escupir saliva nada más y decir palabras al viento. No, hermanos. es para edificar las ovejas. Y yo creo, a mí me ha pasado, yo creo que tú te has encontrado con hermanos que vienen a chismearte, a decirte, oyes, ya viste lo que hicieron los no, no está bien, no es justo. No es justo lo que hicieron, vamos a hacer algo por quitarlos ya, para quitarlos de la iglesia. Y tú dices, no, y no sabes más. En vez de quebrantar los corazones y decirles, no, porque es hombres de Dios, los cuales Dios los puso, Dios los quite también. ¿Cómo vamos a levantar nuestras manos en contra de los hombres de Dios? Hermanos, no estamos para dar culto a los hombres. Pero tampoco estamos para dar culto a los ángeles, y mis respetos a los ángeles. Ellos dijeron, somos consiervos con ustedes. No los adoramos, no los veneramos, pero yo respeto, hermanos, porque son más poderosos que yo. Y temo decir contra las potestades superiores. O sea que hay cosas más arriba de nosotros. Hay cosas más grandes que nosotros. Nosotros no somos los grandes, hermanos. La gracia de Cristo Jesús nos ha puesto en las alturas, en los cielos con Cristo, y por esta razón debemos vivir en santidad y en fidelidad. Pero vemos un pueblo con sed de venganza. Y esta sed de venganza, hermanos, no fue quitada con una ira de David. Él sabía que le podía dar a su pueblo. Y les dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Es de Dios. Y no lo hizo. Nunca lo hizo. Y dice ahí, quebrantó David a los suyos. Quebrantó David a los suyos. Sabía, hermanos, lo que los suyos necesitaban, y se lo dio. Ahora yo creo que nosotros hemos olvidado, hermanos, una cosa muy importante acerca de esto. Es que yo pienso que cada uno de nosotros somos ejemplos. Somos ejemplos, ya sea en bien o en mal. Siempre, hermanos, casi siempre, mejor dicho. De alguna forma damos ejemplo a algo, de algo. ¿Cómo es posible que aún aprendemos lo malo mejor que lo bueno? Vemos malos ejemplos y los seguimos. Vemos buenos ejemplos y como que pensamos por qué vamos a invertir muchas cosas en esto. Pero de alguna otra forma, hermanos, somos ejemplos en muchas diversas cosas. Te voy a dar un ejemplo, hermanos, de esto. Una ocasión, mi hijo Alejandro, él estaba allí, yo estaba afuera y estaban comiendo, y él quiso comer con cubiertos. Y tomó su cuchillo con la mano izquierda y su tenedor con la mano derecha. Y no podía cortar el bistec. Y mi esposa le dice, hijo, es al contrario, es al revés. El cuchillo en la mano derecha, tenedor en la mano izquierda. Y toma el tenedor así, mira. No, es así como lo estoy haciendo, ya ves cómo son. Y él seguía con su mano izquierda el cuchillo y el tenedor, y no podía, hermanos. Hasta que dice mi esposa, no es así, estás comiendo mal. Dice mi hijo, así come, así le hace Miguel. Dice mi esposa, Miguel es zurdo. Él es izquierdo. Mire qué cosas tan sencillas, él no lo sabía, hermanos. Pero qué cosas tan sencillas queremos copiar, ¿no? Queremos ser como aquel hermano. Y cuando se voltea, lo hacemos. Para que no nos dé pena que no nos digan que estamos imitando hombres. Pero de alguna u otra forma, hermanos, tomamos ejemplos de la gente, de los hombres. Costumbres buenas o costumbres malas. Pero los hombres fieles que buscamos, que anhelamos, que rogamos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Nos queremos, hermanos, que estos hombres puedan ser hombres fieles, dignos del ejemplo. Y yo no estoy hablando, hermanos, de que yo soy perfecto. Yo le dije al principio, yo soy el menos digno de predicar. No soy digno de ser llamado ministro. Soy menos que el más pequeño de los siervos de Dios. Y puedo decirte que Dios, como dijo Oseas, Amós, creo que es Amós, Jehová me tomó detrás del ganado y me puso. No soy profeta ni hijo de profeta, hermanos. No soy digno. Yo espero que mis hijos, el Señor les usa, les toca, y ellos puedan mejorar mi generación. Es mi anhelo, mi deseo. Pero hermanos, queremos hombres, si yo no pudo o no puedo ser fiel. Hermanos, si tú dices es que no puedo ver ejemplos, pues sea buen ejemplo por amor a la grey de Dios. Sed echados de la grey. Dios quiere, hermanos, poner hombres no tanto aptos. La aptitud se viene después que tú seas fiel. Si tú eres fiel y Dios te establece en la iglesia, tú serás fiel a estudiar, a buscar todas las cosas que te hagan falta para que puedas ser apto. Pero comienza, hermanos, con lo más importante, lo cual muchas veces reprobamos, ser fiel. Y es fiel en lo poco. Jesucristo promete ponerte fiel sobre lo mucho, hermanos. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será de los infieles? Por último, hermanos, ¿qué será de ti, amigo, que no has creído al Evangelio? Dios te está encontrando infiel. Dios te está encontrando con una estatua en tu casa. Él no puede bendecir tu casa, amigo mío, que no has creído en Cristo. Dios está tratando de llamarte, y tú no puedes abrir su puerta, y aunque lo abras, Dios ve otros dioses en tu vida. Dios quiere ser único, Él es celoso, y Dios quiere entrar a tu vida y hacerte fiel para Él. Pero tú has puesto muchos dioses, que es menester que te arrepientas de tus pecados. Es menester que tú dejas tu maldad y veas al único Dios digno y fiel que te puede salvar. Tú has abrazado a vírgenes quizás, Virgen María y Virgen 12, hay miles, las has abrazado y has fornicado y no te han podido salvar. Tú has buscado de otra forma y otra y no has podido salvar porque eres este infiel adúltero con Dios. Y Dios todavía no ha bajado su mano para destruir la tierra, porque espera que todos se arrepientan. Oh, amigos míos, vengan a Cristo y háganse de Él, háganse fieles a Cristo. Es la única esperanza en esta vida. Si aquí hay alguien que no ha creído el Evangelio, acéptelo hoy. No dejes pasar este día, esta oportunidad la cual Dios te está llamando. Ven a mí y sígueme y te daré la vida eterna. Dios busca, hermanos, Dios busca hombres fieles que sean idóneos para que enseñen a otros. Levantemos nuestras manos y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Oh Dios, te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Te alabamos y glorificamos, porque tú eres fiel, tú eres digno de alabanza, Señor. Deseamos, Señor, tener tu corazón, pensar como tú piensas. Rogamos, Señor, que nos des esa vida que tú das, que tú tienes. Queremos imitar a nuestro Padre Celestial. Que tu bendita gracia, Señor, provoque en nosotros esta obra para poder ser fieles. No en nuestras fuerzas, Señor, confesamos no poder. Somos impotentes, pero todo se puede en Jesucristo. Y por eso clamamos a Jesucristo, nuestro Salvador, para que haga esta obra y nos haga fieles. Yo ruego, Señor, si aquí hay alguien que no ha creído al Evangelio, pido que tú toques su corazón, que le hagas venir a ti, y que él pueda ser dispuesto a arrepentirse y creer. Te doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén.